Muy buenos días, hermanos. ¿Me escuchan, no? ¿O están todavía buscando un lugar? Hay todavía cientos adelante por los que buscan lugar. ¿Qué hemos hablado el domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Pedidos de oración, muy bien. ¿Qué más hemos escuchado? Que había que orar de manera específica. Muy bien, les felicito. Sí, algunos han escuchado bien. Tal vez los que más cerca están acá. Vale la pena estar adelante, ¿no? Bueno, hoy seguiremos con Colosenses. Estamos todavía en el capítulo 1. Y voy a leer nuevamente lo que ya leímos la semana pasada. Y vamos a leer unos cuantos versículos más. Nos tocan 3 versículos hoy, que son del 12 al 14. Para que tengamos bien el contexto, voy a leer todo. Colosenses 1, del 9 al 14. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveráis con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos estás dando en esta mañana, para poder abrir nuestras Biblias, para poder estudiar, para poder entender mejor tu palabra. Te pido que tú me des las palabras adecuadas, que tú me des sabiduría y que yo simplemente sea un instrumento en tus manos. Que tú des entendimiento también a las personas presentes y un corazón dispuesto para poner por obra lo que se entiende. Esto lo pedimos en tu nombre. Pedimos también por nuestro hermano Juan Antonio, que está predicando arriba. Pedimos que tú bendigas la iglesia del Alto en este momento. Amén. Bueno, quiero usar una ilustración, hermanos. Acá tengo un bolígrafo. Y este bolígrafo tengo que agarrarlo, porque si no, ¿qué pasa si lo suelto? ¿Por qué se cae este bolígrafo? Lo voy a dejar caer, no se van a preocupar, no lo van a buscar, ¿ya? Tengo otro para después. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se cae este bolígrafo si lo dejo, si lo suelto? La ley de la gravedad. Muy bien. Entonces, por la ley de la gravedad, este bolígrafo se cayó. Eso va a ser el tema de esta mañana. ¿Bajo qué ley nosotros estamos? Si este mismo bolígrafo estaría no en este mundo, sino en la esfera, ¿qué pasaría? No pasaría nada, ¿no? Podría volar, nadie tendría que agarrarlo. Estaría ahí tranquilo. Pero en este mundo reine la ley de la gravedad. Y también, nosotros nacimos bajo ¿qué ley? Estamos bajo el pecado. Estamos bajo la ley del pecado. Eso ya para captar la atención. Después les voy a explicar un poco más, hermanos. Entonces, en el versículo 12 nos dice, dando gracias con alegría al Padre. Eso es todavía la última parte de esa oración que vimos la semana pasada, que Pablo está diciendo, a mí me gustaría que ustedes puedan crecer, que tengan conocimiento, que ustedes estén firmes. Y también dice, me gustaría que ustedes puedan dar gracias al Padre. Que ustedes sean personas agradecidas. Este pasaje es algo un poco especial para mí, porque mi padre celeste que tenía, siempre citaba este pasaje, siempre lo decía de memoria, esos versículos. Y qué bueno es agradecer a Dios, qué bueno es expresar nuestro agradecimiento. Tenemos algunos médicos también que nos escuchan, y no sé, seguramente la mayoría de las personas saben, pero para sonreír se requieren más músculos. Entonces es mucho más saludable que las personas que todo el día tienen una cara que uno no sabe lo que les pasó, ¿no? Es saludable sonreír, es saludable estar agradecido, es un hecho, es algo importante. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que estar agradecidos. Ustedes pueden abrir, por favor, sus Biblias en el Salmo 103, y ahí vamos a leer unos versículos del Salmo 103. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que rescata tu vida del hoyo. Bien importante el dar gracias, el bendecir a Dios, el expresar nuestro agradecimiento. Por eso también tenemos el tiempo de alabanza, el domingo en la mañana, de una forma con cánticos, pero estamos expresando nuestro agradecimiento. Si vamos a otro salmo, el 69, voy a leer ahí los versículos 30 al 32, Salmos 69. Dice así: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Dice el salmista: yo voy a agradecer a Dios. Yo voy a expresar mi alegría. ¿Y por qué? Porque dice: más le agradece, más es agradable a Dios el agradecimiento de la boca del hombre que traer un buey. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento, muchas personas estaban involucradas en lo que es la agricultura. Me imagino que por familia tal vez tenían dos vacas, un buey, dos bueyes. Y se imaginan, estaban trayendo un buey para sacrificarlo y para agradecer a Dios, ¿no? ¿Qué sería para nosotros hoy? Sería tal vez traer nuestro auto, modelo 2013, y darle al Señor. Una forma de agradecer: tanto quiero al Señor, voy a dar mi auto. Pero ¿qué dice el salmista? Más que tu auto, me gusta que tú lo alabes con tu boca. Más agradable. Más que traer un buey, un auto, dinero, que tu vida refleje este agradecimiento. Algo importante. Entonces tenemos que dar gracias. ¿Pero por qué? ¿Tenemos motivos de dar gracias? Sí, ¿no? Y vamos a ver algunos de los motivos. En este mismo versículo 12 nos dice: Él os ha facultado para participar de la herencia. De la herencia de los santos en el reino de la luz. Dios hizo que nosotros podamos heredar. No sé cuántos de ustedes ya han podido tener una herencia. ¿Han tenido el privilegio? Ya algunos, ¿no? Yo también he tenido este privilegio. hace tal vez unos 4 años, recibimos una carta, estábamos todavía en La Paz, que había fallecido una tía de nosotros. Y esa tía en su testamento había escrito que le gustaría que una parte de su fortuna vaya a sus sobrinos. Y éramos muchos, teníamos más que la primera y la segunda fila acá. Había un buen número de sobrinos. Ya había las primeras especulaciones, ¿no? ¿Cuánto será? Y bueno, la mayoría decían, no va a ser mucho, porque esa tía siempre ha sido muy generosa con nosotros ya en su vida. Ya compartió muchas cosas. Además, siempre apoyó a misiones. No, seguramente no será mucho. Y en la segunda carta del notario ya decía el monto. Y todos fueron asombrados del monto que hemos decidido. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Solamente quedamos los sobrinos. Por ser parientes. Nada más. No es que nosotros la hemos tratado bien a esa tía. Seguramente algunas veces no le hemos hecho caso. Tuvo que llamarnos la atención. No, éramos simplemente sus sobrinos. Y nosotros, para tener la herencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser sus hijos, nada más. ¿Qué nos dice en Juan 1:12? Muy bien, la hermana Berta nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestra vida. Y con el simple hecho de recibir a Cristo en nuestra vida, el Padre ya nos hace sus hijos. Y cuando uno es hijo de Dios, tiene derecho a la herencia. ¿Qué les parece? ¿Bonito? Bonita, ¿no? Ahora yo creo que esta herencia nos vamos a asombrar mucho más que la otra que recibiste. Mucho más. Yo creo que va a ser una herencia tremenda. Vamos a ver algunas cosas de esa herencia. No todo, algunos puntos. Vamos a primero de Pedro. Y en el primer capítulo vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que es una herencia incorruptible. No va a perder de su valor, no es que se va a echar a perder. Esta herencia se va a guardar. Además dice que está reservada en el cielo. Así que nadie la va a tomar, esta herencia. No es que se va a meter un abogado y se le va a hacer suya esta herencia, como a veces suele ocurrir, ¿no? No, nada de eso. Está ahí guardada, está ahí reservada. Y vamos a recibir también algunas coronas. Esta mañana también recibí una corona en mi casa, por el cumpleaños, pero van a ser otros tipos de coronas, muy diferentes. Vamos también al Primera de Pedro, al capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, cuando va a venir Jesús, vamos a recibir ¿qué tipo de corona? una corona incorruptible de gloria. ¿Cómo será? No sé, hermano. No lo sé. Pero va a ser increíble. Otra corona vamos a recibir. Y vamos a 2 de Timoteos. 2 de Timoteos, capítulo 4, el versículo 8. 2 de Timoteos 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, es Pablo que está hablando, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Uno podría decir, bueno, el apóstol Pablo, por supuesto, que lo va a recibir esa corona de justicia. Pero dice, no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida de Jesucristo. Y les podría pedir que hagan un trabajo más para la próxima semana, si es que quieren. Pueden buscar cuántas coronas más hay en la vida, en la Biblia. Nos habla de otro tipo de coronas todavía. Solamente hemos visto dos. La de gloria y la de justicia. Eso es parte de nuestra herencia. Vamos a ver otros aspectos de esta herencia. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, vamos al capítulo 21. Ya estamos en el penúltimo capítulo de la Biblia. Y voy a leer los versículos 1 al 4. De Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta gran voz vamos a escuchar, y a una nueva ciudad. Y esa ciudad está descrita en este capítulo, solamente vamos también a ver en partes, versículo 21 al 23. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellos, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Se den cuenta? Las puertas van a ser perlas. ¿Qué tamaño tienen que tener esas perlas? Yo me imagino al menos 2 metros, ¿no? Para que yo pueda entrar también. Me imagino, pero había personas más grandes, más altas que yo en el pasado. Entonces esas puertas van a ser tremendas. Esas perlas, tremendas, hermanos. Nos vamos a arrodillar delante de Jesús, pero creo que la puerta tiene el tamaño correcto para pasar ampliamente en el cielo, me imagino. ¿Se dan cuenta de esa gloria? ¿De esa herencia que nos espera? Es realmente increíble, increíble. Y vamos al versículo 27 del mismo capítulo, como último de esa parte. Nos dice: no entrará en ella, en la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no van a entrar todas las personas. No es que todos van a recibir la herencia, sino ¿cuáles? Los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Ustedes ¿Tienen ya su nombre escrito ahí? Si no, hoy tienen que hacer lo necesario para que ustedes tengan la certeza que su nombre está escrito. Sumamente importante. No va a entrar todos. Van a entrar solamente los que confían en Jesús. Otra cosa muy importante de este pasaje que estamos leyendo son los tiempos gramaticales. Si ustedes se dan cuenta de todas esas cosas que están escritas, dice, por ejemplo, que Él nos libró, que Él nos facultó, etcétera. ¿Qué tiempos gramaticales son? Pasados. Y creo que hay también, al final, un presente. Algunos pasados, de lo poco que entiendo del español, me parece que es un pretérito perfecto compuesto, y no un simple. Significa que afecta al pasado y nos sigue afectando hasta ahora, ¿cierto? Es bien importante. Dice que Él nos libró del dominio o nos ha librado del dominio de la oscuridad. Él lo hizo en el pasado y seguimos hoy en esa libertad. No es que solamente hace 2000 años, cuando Jesús estaba ahí en la cruz, Él libró y ahora estamos nuevamente bajo la oscuridad. No, Él nos libró. Algo bien interesante. Ninguno de nosotros se puede liberar por sí mismo. Ninguno. Porque el poder de Satanás es fuerte, ¿cierto? El poder del pecado es fuerte. Yo creo que muchos de nosotros hemos luchado con eso. Hemos luchado contra el pecado y no hemos logrado vencerlo. El único que hizo eso es Jesucristo. En un hecho bien histórico, cuando Jesús estaba ahí en la cruz, crucificado, y leemos después en Mateo 27 que murió, que Él expiró, y pasaron tremendas cosas. Vamos a ver algunas de esas cosas. Mateo 27, el versículo 5. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 27. Estoy leyendo el versículo 5. Mal lo que estoy diciendo, no es el versículo 5. Versículo 51 quería leer. Empiezo del 50. 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El templo tenía una cortina muy gruesa, ¿cierto? Un velo, lo llama la Biblia. Y si no me equivoco, tenía más que 3 metros de altura, creo que 3 y algo. No era tela china, por si acaso, era bien gruesa. Unos 3 centímetros de grosura. Y en este momento, cuando expiró Jesús, se rasgó desde arriba. No es que era alguien que por abajo estaba rasgando, sino que desde el cielo. Era obviamente que Dios está abriendo el acceso. Porque antes solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora ya está abierto el acceso a Dios. Está abierto el acceso para la humanidad. También se partieron las rocas. Algunas. Era tremendo. También han resucitado algunas personas. Era algo tremendo. Y tal vez Satanás todavía pensaba, sentí, este Jesús por fin ha muerto. Pero era la victoria más grande. Porque en realidad ahí Satanás fue vencido. Y sabemos que 3 días más tarde, ¿qué pasó? Resucitó. Y este Jesús ya vive para siempre. Para siempre. Nadie más lo va a matar. Nunca más. Y todo eso tiene una implicación para nosotros. Por eso les estaba diciendo eso del bolígrafo al principio. Vamos ahora a leer algunos versículos de Romanos 6, donde, esperen todavía un poquito antes de buscarlo, donde nos explica esa diferencia de la ley de la gravedad por el bolígrafo, o estar en el esfero, o estar bajo el pecado, o bajo la gracia. Hace toda una diferencia eso. Sé que tal vez es un poco complicado el tema, ustedes lo pueden escuchar otra vez si quieren después y repasarlo con tranquilidad, pero es muy importante de estar seguros que estemos bajo la libertad. Vamos a Romanos 6 entonces. Voy a leer los versículos 8 al 14 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 8 y siguiente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, si morimos con Cristo, ¿qué significa esto? Significa que si uno da su vida a Jesucristo y deje que Él sea el Señor de su vida, el que tome las decisiones. Versículo 9 dice, Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Lo que les dije antes, Cristo ya resucitó, ya no va a morir más. Versículo 10, en cuanto murió al pecado, murió una vez para siempre. El poder del pecado fue roto, el poder de Satanás. Cristo salió victorioso. Yo me imagino que si Satanás hubiera podido retener a Cristo en la tumba, lo hubiera hecho. Pero ni modo. El poder de Dios será más fuerte, más poderoso. Versículo 11 dice, vosotros también consideraos como muertos al pecado. Ahora es una aplicación personal para nosotros. Nosotros tenemos que considerarnos ahora como muertos al pecado. Me van a disculpar, hermanos. También en la iglesia se puede traer una botella, ¿no? De vez en cuando. Para ilustrar algo. En La Paz tenemos muchas personas. Se les ve con una botella como esta, ¿no? En la calle. A veces grupitos de 4, 5. Y yo me imagino que no se les puede hacer una alegría más grande que traer una botella así. Pero nosotros no lo hacemos, ¿cierto? Pero para ellos es su forma de, se puede decir, existir, ¿no? Ya no es vivir, es como existir, necesitan el alcohol. Ahora supongamos que ustedes ven a uno de ellos que ha muerto después de este vicio por muchos años, y usted va delante de él y le dice, acá amigo, te regalo una botella. ¿Qué va a pasar? ¿Nada? ¿Por qué? Está muerto. Está muerto. Ahora nosotros, nos dice Pablo, tenemos que considerarnos como muertos al pecado. Ahora me imagino que muy pocos de nosotros tenemos problema con esta botella. Pero tenemos otros pecados que nos hacen problemas en nuestra vida. ¿Cierto? Puede ser tal vez cuando alguien ve un poco de dinero en la oficina y piensa que es suyo, lo agarra. A otros tal vez cuando ven algunas imágenes de mujeres pocas vestidas y ahí caen problemas. Otros tal vez puede ser la masturbación, varias cosas. Satanás nos quiere tentar con varias cosas. Pero ¿qué dice Pablo? Tenemos que considerarnos como muertos. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley del pecado? Hemos leído en Colosenses que Él nos ha librado. Yo sé que esto que les estoy explicando requiere mucho tiempo para entenderlo. A mí me ha demorado muchos años hasta que lo entendí, así que no se preocupen si hoy no lo entienden. Pero tenemos que saber que Cristo nos dio la libertad. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Apoyamos en nuestras experiencias. Dicimos, no, es que yo tengo. Es que mi padre ya era así. Es que mi madre ya era así. Y ni modo, yo tengo que hacer. No. No es así. La Biblia nos dice que Él nos libró del dominio. Pero nosotros tenemos que creerlo. Es un hecho que nosotros tenemos que creer. Si nosotros no lo creemos, nunca lo vamos a realizar. Una ilustración más quiero usar. Ya una vez al menos lo conté en esta congregación, pero ilustra muy bien las riquezas que tenemos en Cristo. Lo que tenemos a través de él. Había un granjero que conocía personalmente que había vendido muchas cosechas. Había vendido trigo, varias otras cosechas. Y era el día del pago. Entonces él fue a la ciudad y en aquel tiempo todavía le estaban pagando al contado. Y eran unos cuantos decenas de miles de dólares. Un monto muy grande. Así que ya hizo el dinero y después pasa delante de una pastelería y dice, ay, voy a comprar una torta para mi familia, ya que estoy en la ciudad. Entonces entra y saca para pagar y dice, no me alcanza, solamente tengo 20 y costaba tal vez 30. Entonces sale y va a donde un amigo, un conocido, le dice, ¿me puedes prestar? Es que he venido y sin mucho dinero. Se había olvidado que tenía tanta plata. No era mala voluntad, se había olvidado que tenía dinero. Y muchas veces nosotros olvidamos las riquezas que tenemos en Cristo. Somos como esa persona. No me alcanza por mis propias fuerzas. No, por mis fuerzas nunca va a alcanzar. Pero la riqueza de Cristo es la que nos permite vencer. Y por eso Pablo dice, dando gracias a Dios, tenemos todos los motivos para agradecer a Dios. Hay un poco más en este pasaje de Romanos que hemos leído. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ahora el rey en nuestra vida no tiene que ser el pecado. cuando viene esta necesidad de la botella o de otra cosa, donde siempre caemos. Eso no tiene que ser el rey en nuestro cuerpo. ¿Quién tiene que reinar? Cristo, el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Exactamente. Dice, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis miembros, mis manos, mis ojos, mi mente, ya tienen que ser miembros de justicia para Dios y no para el pecado. Ahora, ¿no piensan que el que está delante de ustedes nunca cae en esa trampa? Por favor, no piensan. Ahí tenemos el santito delante de nosotros que nunca se equivoca. ¿Ya? No es así, hermanos. Yo también necesito de la gracia del Señor. Pero cuando caemos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Qué dice en Primera de Juan? Exacto. Si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonar y a limpiar. Entonces, eso tenemos nosotros que hacer. Pero, hermanos, me van a perdonar que insisto mucho esta mañana. Es mi cumpleaños, tengo el derecho, ¿no? Tenemos que saber que la ley de la gravedad, si estoy usando esta ilustración, ya no se aplica a nuestras vidas. Ya no es la ley del pecado. Nosotros estamos bajo la gracia. Es el Espíritu Santo que manda. Ahora nosotros podemos elegir. Y ahí está nuestro conflicto. Es que el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas. Abrimos una página en internet sin mala intención. Y viene algo malo. El Espíritu Santo nos dice, haz clic arriba a la derecha. Queda. ¿Y qué dice el pecado? No, una miradita, solamente una miradita. No estoy seguro de lo que he visto. Tampoco sé si realmente era malo, ¿no? Cuando ya estamos medio mintiendo. Pero eso puede ser otra área de nuestra vida. Puede ser eso del alcohol. Sabemos que no podemos ir a tomar. Entonces decimos, no, es que yo me voy a encontrar con mis amigos nomás, me han llamado. No vamos a tomar, tal vez la esposa nos dice, no vas a ir. No, es que no, esta noche no tomamos, solamente me encuentro con ellos. Pero sabemos que no hay encuentro con ellos sin botella, ¿ya? Y no hay botella sin que haya dos. Entonces, el Espíritu Santo nos dice, puedes hacer caso a mí. Y el pecado dice, no, una vez más, un ratito nomás. Ya hemos caído. La batalla empieza en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que saber que Cristo hizo todo para libertad. ¿Cierto? Y el versículo 14 es algo tremendo. En Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado ya no va a tener poder sobre ti. Pero nosotros pensamos, sí, el pecado es más fuerte. Sí, lo voy a hacer. Pero en realidad, no tiene el poder. Volvemos ahora, no, vamos primero a Gálatas 5 todavía, que habla un poco más de este tema. Gálatas 5, los versículos 16 al 18. Hace unos meses hemos estudiado Gálatas, así que creo que el pasaje está todavía bien presente. Los versículos 16 al 18 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y vamos a leer el 25 más. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lo que estaba diciendo. Nosotros podemos elegir. ¿Haremos caso al Espíritu o haremos caso a la carne? Es nuestra decisión. Pero Cristo en realidad hizo todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en libertad. Volvemos ahora en Colosenses, después de haber hecho una gran paréntesis, pero siempre del mismo tema. Vamos al versículo 14. Nos dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros tenemos la redención. Ahora, a veces con esos términos, siempre decimos tengo la redención, pero no sabemos lo que es, ¿no? Entonces voy a intentar explicar un poco lo que es la redención. Esa palabra viene del latín, de la palabra redimiré, y significa rescatar o sacar de la esclavitud. Se puede decir también recompra. Estoy recomprando algo. La semana pasada les expliqué, les conté que en Irak, ¿qué había en el mercado? Esclavos. Ahora vamos a hacer el ejemplo un poco más práctico. Ustedes van a pensar que en la 16 de julio están vendiendo algunos esclavos cristianos de la Congre del Chiré. ¿Es lo que está pasando en Irak, por si acaso, hermanos? No es otra cosa. Están vendiendo a cristianos de congregaciones. Parece chistoso, pero es así. ¿Qué tal si nos pasa eso en 2 años a nosotros? Están vendiendo algunas hermanas de acá y algunos niños de acá. Es lo que está pasando, es la realidad. No es nada inventado. Ahora los venden como esclavos por el simple hecho que son cristianos. Pero gracias a Dios hay algunas personas que se conmueven por esa situación, más que a nosotros, que realmente hacen algo. Y hay algunas organizaciones cristianas que no quieren que esos esclavos, esas personas, sean vendidas, porque seguramente les venden para trabajar en la casa, para prostitución, para cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, algunas organizaciones cristianas compran esos esclavos para que vuelvan a la libertad. Pero si hay un cristiano que va por la 16 de julio a comprarles, no les van a vender, porque saben que es para liberar. Entonces han hecho contactos con algunas organizaciones musulmanes que tienen buen corazón, que están dispuestos. Entonces son musulmanes que van a comprarles y después, a través de los cristianos, llegan a la libertad. Eso es la redención. Personas que tenían libertad, el enemigo les sacó la libertad y alguien está pagando nuevamente la libertad. Ahora aplicando al ser humano. Sabemos que Adán y Eva eran creados como... ¿Eran bajo el pecado o libres cuando han sido creados? Libres, ¿no? Los niños han cantado esto de la creación esta mañana. Han sido creados libres. Y después en Génesis 3 leemos que vino ahí la serpiente y cayeron en el pecado. Y desde ahí sabemos, esto ustedes lo pueden leer también en Romanos, que el ser humano, la humanidad, está bajo el pecado. Es así. Pero Cristo pagó el precio para que nosotros, ustedes, yo, cada uno de nosotros, podamos estar libres. Eso es la redención. Nos dice también que tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Todos nosotros sabemos que tenemos el perdón de nuestros pecados? ¿O a veces sentimos que no lo tenemos? Yo me acuerdo de joven, yo asistí a la iglesia cristiana muchos tiempos, pero no había recibido a Cristo. Entonces, a veces, muy bien estaba consciente que no tenía el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque no habían sido perdonados. Uno tiene que entregar su vida a Cristo para recibir el perdón. Por eso les pregunto, no es por el hecho de estar acá en esa congregación, domingo tras domingo, tal vez se siente alivio, ¿no? Cantamos, tal vez se siente alivio. Pero tener el perdón de los pecados es simplemente cuando Cristo nos perdona. Ahora tal vez entre nosotros hay cristianos que han dado su vida a Cristo. Están perdonados. Pero a veces tal vez están con la duda. ¿Están perdonados? Esa palabra fea que dije una vez a mi suegra, ¿estará perdonada? Bueno, es algo de la realidad, hermanos. Aconsejo a muchas personas, sé que estamos con duda. No es algo que estoy tomando de cualquier lugar, ¿no? A veces Satanás nos quiere sacar, nos quiere hacer dudar. ¿Tendré el perdón? No lo tendré. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 43. Voy a leer ahí el versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Dios está hablando, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados, Dios, por su parte, ¿qué dice? No me acordaré de tus pecados. Pero a veces nosotros nos podemos acordar de nuestros pecados. Puede ser. Decimos, ¿qué tontería hice este día? No sé qué me pasó este día. Pero si nosotros hemos dado nuestra vida a Cristo, confesado nuestros pecados a Cristo, tal vez tenemos que hacerlo delante de una persona, tal vez. Pero Dios dice, no me acordaré. Qué lindo, ¿no? ¿Y quién es Satanás entonces para siempre venir a molestar y decir, esta vez, ¿cuándo estabas en Cochabamba? No. Dios no se acuerda. Entonces, Satanás no tiene nada que decir. Si vamos al capítulo siguiente, habla también del perdón de pecados. 44, versículo 22. 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. También dice que Él ha desechado nuestras rebeliones, nuestros pecados. Para mí eso es un motivo de gran alegría, hermanos. Y les animo, si es que les pasa algo en su vida cristiana, a los que han recibido a Cristo, abren esas citas de la Biblia y léanlo, porque es palabra de Dios. Si Dios nos perdonó, nadie más tiene el derecho de venir a hacer daño con eso, menos Satanás, ¿cierto? Bueno, ya estamos llegando al final de este pasaje, hermanos. ¿Ha sido entendible? Ha sido mucha información, no sé. Pero es algo importante. Cristo ha hecho todo para nosotros. Tenemos que dar gracias a Él porque Él nos ha librado en el pasado y tiene su efecto ¿hasta cuándo? Hasta ayer. Por siempre. Y este efecto tiene hoy su vigencia. ¿Ya? Y tenemos también que considerarnos como muertos al pecado. ¿Ya? Piensan en esa botella que está delante de un muerto, que toda su vida fue adiccionado al alcohol. Y no le hace afecto, pero aplíquenlo a la área de la vida donde ustedes están con lucha. Porque Cristo realmente nos trajo libertad. Fuimos redimidos. Fuimos comprados de la esclavitud.
A los que ya están en Cristo, les quiero animar, siguen adelante. Agradecen por lo que ha hecho Cristo. Pero tal vez hay algunas personas entre nosotros que dicen, es que no he recibido a Cristo, que no he tomado el servicio. Quiero hoy llamarles a dar su vida a Cristo. Y vamos a orar juntos, voy a preguntar a los que quieren dar su vida, los que quieren tener esa riqueza en su vida, los que dicen, basta de estar siempre esclavo de Satanás. Ya me cansé de eso. Me cansé de disfrutar 30 segundos del pecado, 2 minutos y lamentar después. Ya no quiero más eso. Vamos a orar y quiero preguntar, los que quieren recibir a Cristo, pueden levantar su mano. Los demás pueden cerrar sus ojos. Si alguien quiere en esta mañana recibir a Cristo, puede levantar su mano. Vamos a orar juntos. ¿Alguien quiere en esta mañana recibir a Cristo? Gracias. El Señor le bendiga. ¿Quién más quiere en esta mañana tomar esa decisión? ¿Alguien más quiere esta mañana tomar esa decisión delante de Dios? Dice, yo quiero un día estar en la presencia de Dios. Yo quiero un día disfrutar de esa herencia, tener esa corona. ¿Alguien más quiere tomar esa decisión? Oraremos, hermanos. Muchas gracias, Padre Celestial, que en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra. Que tú nos mostraste lo que tenemos en ti, Jesucristo. Que tú venciste el poder de Satanás. Que en ti tenemos ya una vida nueva. Y muchas veces estamos con esa lucha que Satanás nos quiere hacer creer que todavía él nos puede dominar. Pero tu palabra dice que ya no estamos bajo la ley del pecado, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y gracias que tú nos has amado tanto. Gracias que tú, Jesucristo, tienes paciencia con nosotros. Te pido que tú abres nuestro entendimiento para que nosotros que te hayamos recibido en nuestro corazón, sepamos vivir conforme a esa posición que tú nos diste. Pero gracias por esa decisión tomada en esta mañana de recibirte, Señor Jesús. Te pido que tú bendigas a la persona que ha tomado esa decisión, que pueda desde hoy en adelante experimentar tu libertad. Sentir este perdón de los pecados. Sentir que ya no es como antes. Que está libre de seguirte a ti. Bendiga a cada familia que está acá, a los que no han podido venir también en esta mañana, y que tengamos una semana de victoria, Señor Jesús. Porque tú hiciste todo para nosotros. Amén.